Bienvenidos a este episodio de La Confusión PR. Como saben, nosotros tratamos de evitar traer más controversia a los temas medulares de política pública de Puerto Rico. Y hoy contamos con un invitado sumamente importante. Para mí es un honor tenerlo acá con nosotros, y el tema que vamos a tocar es sobre la deuda pública, que me parece que es uno de los temas que más confusiones está generando. Y por muchos años ha sucedido así, y él es el doctor Edwin Irizarri Mora. Bienvenido.
Muchas gracias, Leroy, te felicito por esta iniciativa de llevar este tipo de conversación, de diálogo, para orientar a nuestra gente. Creo que es lo necesario hacer en estos tiempos, así que un placer estar compartiendo contigo y con tu público en este momento.
Bueno, pues vamos directo al grano. Es un tema bien extenso, bien complicado, pero ¿existe la manera de que podamos decir, ok, cómo comienza la deuda pública?
Sí, bueno, creo que ese es el punto de partida, ¿verdad? Lo primero que hay que decir es que todos los países del mundo acceden a los mercados de capital, es decir, toman prestado para llevar a cabo sus distintas funciones dentro de la economía de cada uno de los países del mundo. Y Puerto Rico no es la excepción. En el caso de Puerto Rico, recordemos, por ejemplo, a mediados de los años 40, cuando el gobernador Tocqueville, el último gobernador norteamericano que tuvo Puerto Rico, ya había encaminado un proceso de tomar prestado para que Puerto Rico pudiese iniciar obras públicas, obras de infraestructura, construcción de edificaciones, escuelas, universidades, etcétera. Pero en aquel momento, las medidas que se tomaban para esa emisión de bonos del gobierno de Puerto Rico eran bastante cautelares, es decir, tomaban las precauciones para que ese endeudamiento no fuese a comprometer los ingresos que el Estado, que el gobierno de Puerto Rico tuviese en el futuro previsible y llegase el momento que no se pudiese pagar la deuda. Haciendo un recuento entonces un poco más breve, más reciente, ¿verdad? En la década de los 70, cuando Puerto Rico entra en su primera crisis económica de 1973 al 75, viene a finales de los años 75 el profesor de la Universidad de Yale y posteriormente premio Nobel en Economía, James Tobin, y advierte que Puerto Rico durante los pasados 30 años se había endeudado hasta un nivel en que literalmente dice el informe, el llamado informe Tobin, podíamos entrar en un problema de una quiebra del gobierno de Puerto Rico. Durante esas últimas tres décadas, eso no quiso decir que el gobierno dejase de tomar prestado. Cuando cierra el siglo XX y entramos al siglo XXI, ya era evidente que Puerto Rico había entrado en un problema de deuda. Cuando hablamos de esto, Leroy, y público que nos está observando, lo que esto significa es que los tres componentes del sector gubernamental de Puerto Rico, que se le conoce como el sector público consolidado, corporaciones públicas, gobierno central y municipios, los tres habían llegado a un nivel de endeudamiento que iba a significar que en pocos años la deuda iba a ser impagable. Pero ¿qué pasa? Eso no quiso decir, no significó que las distintas administraciones gubernamentales a fines de la década del 90 y durante los primeros 15 años del siglo XXI, que dejasen de tomar prestado. Todo lo contrario, el país, a través de las corporaciones públicas, a través del gobierno central y de los municipios, continuaron tomando prestado. Esa es la frase que se utiliza por ahí, emitir bonos. El gobierno continuó emitiendo bonos. ¿Qué significa? Que a cualquier institución en Estados Unidos, cualquier inversionista, individual o colectivo, o sea, hay corporaciones que se dedican, empresas que se dedican a prestar, individuos que se dedican a prestar, bueno, pues el gobierno de Puerto Rico siguió tomándole prestado a esas entidades, a esos individuos, a esas entidades, hasta el punto en que para el año 2015, habíamos llegado a un nivel de endeudamiento que se aproximó a los 72 mil millones de dólares. En inglés, 72 billion dollars, ¿verdad? 72 mil millones de dólares en español. lo que significó que en ese momento, el año 2015, el monto de la deuda de Puerto Rico era similar al Producto Nacional Bruto de Puerto Rico, un poquito más alto incluso. En aquel momento, el Producto Bruto de Puerto Rico estaba en alrededor de 70 mil millones y Puerto Rico tenía una deuda de 72 mil millones. Imagínate de lo que estamos hablando. Tú tener un país cuyos ingresos, los ingresos que recauda el gobierno a través del sistema contributivo, no son suficientes para pagar esa deuda y lo que se conoce como el servicio de la deuda, que es el pago de los intereses a lo largo del año, el pago de los intereses y la amortización, que significa el pago final de ciertos préstamos, de ciertos bonos que había que pagar durante el año. Entonces, que la administración del gobernador García Padilla, aunque se dijo en el proceso electoral del 2012 y también en el proceso electoral de 2016 que la deuda se podía pagar y que el gobierno tenía la capacidad de pagar esa deuda, bueno, pues lo cierto es que la deuda desde ese momento, año 2015, se sabía que era impagable. Se sabía que era impagable. No había manera a través de la cual el gobierno de Puerto Rico pudiese responder a los acreedores. Los acreedores son aquellos que le prestaron a lo largo de años, de décadas al gobierno de Puerto Rico y que en su momento dicen, yo tengo aquí este certificado que dice que el gobierno de Puerto Rico, la Corporación Pública X, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Carretera, Universidad de Puerto Rico, la corporación que fuera, me debe a mí, que soy el bonista, el acreedor, tantos millones de dólares. Y esa deuda yo la quiero reclamar. Hasta el punto entonces, siguiendo la cronología, que el gobernador García Padilla, ya en el año 2015, hace una expresión pública declarando que Puerto Rico entró lo que se conoce en inglés como en default, el llamado default, que es en español el impago. El gobierno de Puerto Rico, por primera vez en su historia, declara el impago. Una de las razones por las cuales al gobierno de Puerto Rico se le prestaba, era una de las razones, voy a mencionar un par adicionales, pero una de las razones principales es que antes, hasta el año 2015, toda la vida, durante todas las décadas anteriores, el gobierno de Puerto Rico tomaba prestado y le pagaba a los acreedores. Podía ser una persona como Leroy, como Edwin Irizarry Mora, cualquiera de las personas que nos está sintonizando, que podíamos decir, voy a comprar bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, voy a comprar bonos, los llamados bonos de COFINA, que más adelante voy a explicar qué significa eso, o voy a comprar bonos de la Autoridad de Edificios Públicos o bonos de interés general del gobierno de Puerto Rico, porque el gobierno de Puerto Rico siempre paga. Y la segunda razón por la cual se le prestaba al gobierno de Puerto Rico es que los intereses que ganaban esos acreedores eran exentos del pago de impuestos en Puerto Rico y en Estados Unidos. O sea, cualquiera de nosotros le prestábamos dinero al gobierno de Puerto Rico, comprábamos bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo, y lo que yo ganaba, ese 5 o 6%, el porcentaje que fuera, no pagaba impuestos en Puerto Rico ni en Estados Unidos, eran exentos. Así que eran muy, muy atractivos. Claro. Pero el otro atractivo era que el gobierno de Puerto Rico siempre pagaba sus deudas. Y como el gobierno de Puerto Rico siempre pagaba sus deudas, pues estaban los inversionistas, tanto inversionistas puertorriqueños, alrededor de 60 mil familias en Puerto Rico, le prestaron dinero al gobierno de Puerto Rico. Estamos hablando de inversionistas puertorriqueños, gente de empresas, empleados profesionales, gente que confiaba en que el gobierno de Puerto Rico le iba a prestar. Así es, así es. Pero el grueso de esa deuda estaba con inversionistas de los Estados Unidos, tanto empresas como individuos, que le prestaron dinero al gobierno de Puerto Rico y llegó el momento en que ellos vieron que el gobierno de Puerto Rico no podía pagar. La agencia acreditadora, la llamada agencia acreditadora, entre ellas Standard & Poor's, Moody's Investor Services y otras, ya habían puesto por escrito que el gobierno de Puerto Rico en el año, esto comenzó, dicho sea de paso, antes del año 2015, ya los señalamientos que se le hacían al gobierno de Puerto Rico, debo decirte que desde el año 2005, estos expertos que venían a Puerto Rico de Moody's y de Standard & Poor's y de otras agencias le estaban diciendo al gobierno de Puerto Rico, tienes que frenar la deuda, no puedes seguir tomando más prestado, va a llegar el momento en que no vas a poder pagar. El gobierno de Puerto Rico sencillamente siguió tomando prestado. En el 2015 se declara el impago la deuda supera el valor monetario del Producto Nacional Bruto. Y como sabemos, en el verano del año 2016, el presidente Barack Obama firmó la ley promesa, que crea la Junta de Supervisión Fiscal e inicia un proceso a través del cual el gobierno de Puerto Rico, con esta ley promesa, porque el gobierno de Puerto Rico no se pudo declarar en bancarrota a través de los mecanismos que existen para las ciudades y los condados en Estados Unidos. Eso no podía ser. Por eso se crea esta ley promesa, que es la que constituye una Junta de Control Fiscal con 7 miembros, que son las que van a determinar cómo se va a utilizar el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, cómo se va a reestructurar la deuda, y le pone freno a la posibilidad de que Puerto Rico pueda volver a tomar prestado, que es lo que ha ocurrido desde 2016-2017 para acá, que el gobierno de Puerto Rico tuvo que frenar el tomar prestado, y ahora la gran discusión es cómo se paga esa deuda sin afectar a los distintos sectores de nuestro país, incluyendo los pensionados, los empleados públicos y las generaciones que vengan después de nosotros, que básicamente van a tener un país comprometido durante los próximos 30 años, como mínimo, durante los próximos 30 años con esa deuda. Eso en síntesis, Leroy, es la historia de cómo el país se fue endeudando y cómo llegamos a esta situación de bancarrota del impago.
A mí me surge, a mí como yo tengo 32 años y me ha generado mucha confusión varias cosas. Y mencionaste algunas, pero por ejemplo, es cierto que, y lo tengo anotado, que Puerto Rico no tiene límites constitucionales significativos para evitar los déficits del gobierno central.
Mira, eso está en la Constitución, ¿verdad? Y de hecho, hay una controversia sobre la interpretación de eso que está en la Constitución, de eso que está escrito en la Constitución de Puerto Rico, y que precisamente por eso es que surgen preguntas importantes como la que me acabas de formular. ¿Hasta dónde el gobierno de Puerto Rico se podía endeudar? Hay una fórmula que establece que no puede ser hasta cierto porcentaje de el valor del Producto Bruto, o que haya la capacidad con los ingresos de los años anteriores de pagar la deuda. El problema con esto fue que cuando se estaba tomando prestado a través de las distintas corporaciones públicas, gobiernos municipales, el gobierno central, no se tomó en consideración el volumen total, la suma de todo lo que se estaba tomando prestado. Y durante varios años, además, el gobierno de Puerto Rico, bajo distintas administraciones gubernamentales, se dedicó a refinanciar la deuda. Refinanciar. Es como si, como cuando tú tienes una casa al 8% de interés y te dicen, mira, te van a dar un préstamo al 3%, refinancia la deuda para que le bajes los intereses a la hipoteca de tu casa. El gobierno de Puerto Rico incurrió en esa práctica de refinanciar la deuda. Y de hecho, consta en récord que se ahorraba intereses, el pago de intereses durante varios años, pero la deuda no se eliminaba.
Claro.
La deuda se renovaba con otras condiciones, con otras tasas de interés. Por lo tanto, no se eliminaba la deuda y el monto de la deuda siguió en ascenso, siguió aumentando. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Fíjate que la pregunta que me formula, hay un elemento importante y es el déficit del gobierno de Puerto Rico en su presupuesto año tras año.
Claro.
Que como no tenía el gobierno de Puerto Rico durante varios años, estamos hablando desde fines de los años 90, los primeros 15 años de este siglo como mínimo, cada vez que terminaba un año fiscal al 30 de junio, el gobierno quedaba en déficit presupuestario. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? El gobierno, para cuadrar el presupuesto, porque la Constitución exige que el presupuesto de Puerto Rico sea equilibrado. Si yo tengo estos ingresos, tengo que tener estos gastos y el presupuesto tiene que terminar equilibrado. Si yo calculé que voy a gastar 9 mil millones de dólares en el año, estoy citando una cifra cercana al presupuesto de Puerto Rico, mis ingresos tienen que ser 9 mil millones. Claro. Para que pare los ingresos con los gastos y tenga un presupuesto equilibrado. ¿Qué pasaba en Puerto Rico? Bueno, sencillamente que los ingresos estaban por acá abajo, los gastos superando los ingresos, los gastos 300, 400, 500 millones de déficit. se estaban gastando 4.500 millones de dólares, por citar algunos años, ¿verdad?, por encima de los ingresos que se recibían. ¿Y qué hacía el gobierno de Puerto Rico? Ah, ahí está el Banco Gubernamental de Fomento. Yo le puedo tomar prestado al Banco de Fomento para cuadrar mi presupuesto. O puedo hacer tomar cualquier otra medida, cuadro el presupuesto, cumplo con la Constitución, pero esa deuda para cuadrar el presupuesto, que es la llamada deuda extraconstitucional, se fue acumulando también. Entonces, en el año 2006, bajo la administración gubernamental de turno, comienza, eso fue bajo la administración del gobernador Acevedo Vilá, se crea el fondo, la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante. Corporación para el Fondo de Interés Apremiante, COFINA. Esa corporación, entonces, como en ese mismo año, en noviembre de ese mismo año, entra en vigor el impuesto sobre ventas y uso en Puerto Rico, el IBU. El IBU entra en vigor, sustituye el arbitrio general y se establece en Puerto Rico un régimen de impuesto al consumo que lo tenemos vigente hasta el día de hoy, el impuesto sobre ventas y uso. Y lo que establece entonces lo que se legisló para la creación de COFINA fue que de los primeros fondos que recibiera el IBU, de lo primero que se recaudaba del impuesto sobre ventas y uso del IBU, ese dinero iba a alimentar al fondo de interés apremiante para pagar la deuda extraconstitucional. Cuando se crea COFINA, se crea este fondo para pagar la deuda extraconstitucional. Por lo tanto, lo que hace el gobierno es que canaliza de los impuestos del IBU, de ahí voy a ir sacando para pagar la deuda extraconstitucional con los bonos de COFINA. Pero esa fue una nueva deuda. Esa fue una nueva deuda que no tenía que ver con la deuda de Autoridad de Energía Eléctrica, de la Autoridad de Carretera, de edificios públicos, la deuda del gobierno central canalizada a través del Banco de Fomento, los bonos de obligación o de interés general, llamados en inglés General Obligation Bonds. O sea, toda esa deuda, la suma de todo esto, cuando uno mira la lista, es impresionante. Porque los municipios, corporaciones públicas, departamentos del gobierno, eso fue lo que en el 2015 sumó 72 mil millones de dólares. Entonces, ahí se sumó a todo eso la deuda de la corporación del fondo de COFINA, ¿no? Del fondo de interés apremiante. Y a eso hay que sumarle con un signo de suma bien grande, alrededor de 50 mil millones de dólares adicionales con los sistemas de retiro del gobierno de Puerto Rico. Con los sistemas de retiro que todos, excepto el de la Universidad de Puerto Rico, todos estaban en una situación de déficit también. Y el gobierno tiene que asumir la responsabilidad con los pensionados de proveer el pago mensual de la pensión, o el pago periódico de la pensión, se reciben quincenalmente, ¿verdad? Por el compromiso con los pensionados, esa deuda con los pensionados el gobierno la asume también. Y es que estamos hablando de los 72 mil millones de dólares más los 50 mil. Por eso se publica en la prensa, a mi juicio, con mucha responsabilidad de parte de los reporteros que en ese momento publicaron: mira, la deuda del gobierno de Puerto Rico es 72 mil millones de los municipios, de las corporaciones públicas, COFINA, etcétera, pero añádele 50 mil millones de la responsabilidad con los sistemas de retiro. Estamos hablando de 122 mil y pico de millones de dólares en ese momento. ¿Te imaginas un país que tiene un producto bruto real, o sea, a precios corrientes, pero un producto bruto nacional de 70 mil millones con una deuda de 120 y pico mil millones? Y para colmo,
viéndose del país también.
Exactamente.
De talentos que obviamente eso va a tener un impacto directo en el tema de la deuda, de los ingresos del gobierno, en todas las cosas.
Claro. Entonces, acabas de mencionar una variable que es fundamental en este análisis de la deuda de Puerto Rico, porque la variable emigración, el hecho de que desde 2010 hasta el presente, sabes que este año se está tomando el censo en Estados Unidos y los territorios, y Puerto Rico como territorio, pues el censo se toma aquí también. Ya se calcula ya se calcula que entre 2010 al presente hay como mínimo 500.000 personas menos en Puerto Rico. Algunos demógrafos calculan que la cifra podría llegar a 600.000 personas menos. Y como tú muy bien señalas, al tener por lo medio millón de personas menos, que medio millón de personas que no pagan contribución sobre ingresos, que no pagan el impuesto sobre ventas y uso, que no pagan los demás arbitrios e impuestos directos e indirectos que se pagan en el país, pues la capacidad de recaudo del gobierno se reduce. Se reduce porque recauda cada vez menos. Y si tú no reduces los gastos, pues obviamente el país continúa en ese círculo vicioso del déficit presupuestario contra el cual no se puede ir para decir, ah, yo voy a coger de esos chavos para pagar deudas porque no hay manera.
De hecho, no estamos, perdona que te interrumpa, no estamos mencionando otro detalle de, por ejemplo, esos 600.000 personas, le damos un número X y abandonan las propiedades, o que la tasa de propiedades reposeídas aumenta.
Exactamente.
El servicio baldío aumenta. O sea que la inversión, entre comillas, que tendría que hacer el gobierno o los acuerdos que tiene el gobierno que hacer con los bancos para tratar de que entonces esos edificios no estén en esas condiciones. O sea, es un efecto dominó tan grande que a veces nos olvidamos de esos detalles. O sea, pasan, tú sabes, no tan desapercibidos porque los vemos en la calle, pero no entendemos el por qué, ¿eh? Y detrás de eso que estamos viendo hay una razón de ser.
Exactamente. Y acabas de mencionar un elemento, el hecho de que como muchas inversiones en activos productivos, en propiedades productivas, desde vivienda, edificios comerciales, edificios industriales, son proyectos de infraestructura que se construyeron y al no estar utilizándose, la capacidad productiva del país se reduce. O sea, la capacidad de producir bienes y servicios, servicios de vivienda, servicios de comercio, servicios profesionales, servicios de todo tipo y producción de bienes, ¿verdad? De bienes de consumo y otros bienes. Por eso, ya que lo mencionas, cuando uno calcula el tamaño de nuestra economía, cuando empezó la recesión, nosotros técnicamente, este país está en recesión desde abril del año 2006. En abril del año 2006 comenzó la recesión. Por supuesto que la situación de deuda contribuyó con el paso de los años a que entráramos en esa recesión. Y el otro factor, la culminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal que aplicó a Puerto Rico hasta 31 de diciembre de 2005. Ya el próximo trimestre la economía entra en recesión en abril de 2006. Pues mira, eso significa que a abril de este año, abril de 2020, la recesión cumplió 14 años. Cuando uno compara el tamaño de nuestra economía 2020 versus el tamaño de nuestra economía 2006, esa brecha, esa diferencia es de alrededor de un 20%. En otras palabras, ahora mismo, verano de 2020, nuestra economía es alrededor de 20% más pequeña de lo que era nuestra economía para el año 2006. 20% menos de capacidad productiva. Una quinta parte menos de capacidad productiva. Y por esa misma razón, alrededor del 22% de los puestos de trabajo se perdieron. Y eso es grave, terrible. Por eso es que varios colegas le han adjudicado como adjetivo, y a mi juicio correctamente, a esta recesión de los últimos 14 años, ya le llaman hace tiempo que lo han puesto por escrito y lo han analizado y lo han justificado técnicamente una depresión económica. Claro. Una depresión es una recesión que se profundiza a través de los años, en la que se pierde capacidad productiva, en la que el nivel de inversión, como tú señalabas, se reduce y los puestos de trabajo se reducen. Entonces, todo esto lo que hace es que empeora la posibilidad de cumplir con el pago de la deuda. Ahora, ya que hablamos de esto un momentito, me tomo un par de minutos adicionales para explicarlo de la Junta de Control Fiscal. Porque cuando en septiembre de 2016 la Junta de Control Fiscal entra en su, ¿verdad? Después de la firma del proyecto de promesa, ya la tenemos con nosotros por los últimos 2 años y pico, 3 años casi. Y entonces lo que hace es que empieza a reestructurar la deuda. Pero esa reestructuración de la deuda, contrario a lo que uno podría pensar de que esté dirigida a tratar de solucionar el problema de las pensiones de los empleados públicos, tratar de que no se reduzcan los puestos de trabajo en el gobierno, porque son personas, seres humanos que se quedan sin puestos de trabajo, y que esa reestructuración responda, por lo tanto, a los intereses de los residentes de Puerto Rico. No, es todo lo contrario. La reestructuración de la deuda, en la visión de la Junta de Supervisión Fiscal, también llamada Junta de Control Fiscal, la visión de ellos es pagar la deuda a los acreedores. El compromiso de ellos es cumplir con que ese arreglo que se haga del pago de la deuda beneficie a los acreedores. Y si en Puerto Rico hay que reducir las pensiones a los empleados públicos, se reduce. Si en Puerto Rico hay que despedir empleados de las distintas agencias gubernamentales, municipios y corporaciones públicas, se reduce. Si hay que aumentar los impuestos, eventualmente, que no se descarta que ocurra, que se aumenten los impuestos. Si hay que aumentar tarifas en la Autoridad de Energía Eléctrica, o la Autoridad de Acueductos, o la corporación pública que sea, que se ajusten las tarifas para que el consumidor pague más. Todo ese conjunto de medidas son medidas que se conocen como medidas de carácter neoliberal. De carácter neoliberal, beneficias al acreedor, beneficias al que prestó dinero, perjudicas al empleado, al pensionado, perjudicas a las pequeñas y medianas empresas de Puerto Rico, que van a tener que pagar más impuestos eventualmente, que tienen que despedir empleados porque no tienen la capacidad de sostener una nómina bajo esa circunstancia. Entonces, la gran crítica que se le hace a los programas de ajuste de la Junta de Supervisión Fiscal es que pone como prioritario el pago de la deuda a los acreedores, a los bonistas, en vez de poner como prioridad el beneficio de los residentes del país, del pueblo. Entonces, de eso es que se trata. Antes de la entrevista, Leroy, estaba revisando la última proyección de ellos. Están comprometiendo a Puerto Rico con el pago de la deuda que a juicio de ellos, en las proyecciones, la van a ir reduciendo, pero por 30 años hasta el año 2043.
Wow.
Y aquí lo que eso puede significar es que si Puerto Rico entra en otra etapa de recesión, que la estamos viendo lamentablemente, el efecto acumulativo del paso del huracán María, el efecto de los terremotos de principios de este año, enero de 2020, y el efecto de la pandemia del COVID, esto tiene un efecto acumulativo que lo que hace es que alimenta las condiciones para que la recesión continúe. Y si la recesión continúa y el país no vuelve a tener la misma capacidad productiva que tenía antes, y no tiene los puestos de trabajo que tenía antes, y como tú señalabas, las propiedades se siguen quedando sin utilizar, si la capacidad productiva del país se reduce, ¿cómo vamos a salir del problema de la deuda cuando la Junta de Control Fiscal ha dicho, no, los próximos 30 años vamos a tener capacidad de pagar y vamos a ajustar esto? Y esa es la gran crítica que se le está haciendo, porque como dice el refrán de pueblo, la soga siempre parte por lo más fino, y las decisiones que se toman son en contra de los intereses de los pensionados, de la clase trabajadora, del pequeño y mediano comerciante, de los residentes del país, en otras palabras. Y eso es absolutamente peligroso.
Es tan peligroso. Yo siempre digo lo siguiente, mira, los gobiernos siempre aumentan la factura de la luz, porque tenemos que pagar la luz,
claro.
Tenemos que pagar el agua, si aumentan los peajes, tenemos que pagar el peaje. O sea, ellos van a buscar la manera de obviamente, pues, ahí, con este pequeño ejemplo, automáticamente, pues, podemos delinear que oficialmente no estamos como una prioridad ni para la Junta, y lamentablemente, por muchos años, o sea, ha sido así, la historia de nuestro político partidista ha estado en esa dirección. Ahora me surge la siguiente pregunta, o sea, la Junta de Control Fiscal, que yo le prefiero llamar así antes que de supervisión, tampoco estuvo o ha estado a favor, al igual que los gobiernos locales, que tú me puedes dar luz sobre eso, sobre auditar la deuda. ¿Me equivoco?
Sí, esa es la pregunta de la auditoría. Es fundamental también, fundamental, porque en los distintos profesionales del derecho, de la finanza, contadores públicos autorizados y otros economistas y otros profesionales en Puerto Rico han cuestionado si los préstamos que se tomaron a través de las últimas 3 o 4 décadas. Estamos hablando de que esto podría haber comenzado desde mediados de los 80, este endeudamiento excesivo, este endeudamiento sin la planificación financiera fiscal responsable, ¿verdad? Que le dijera al gobierno, yo voy a tener la capacidad de pagar. Yo estoy tomando este dinero prestado, yo estoy emitiendo bonos, pero voy a tener la capacidad de pagar. Y esa pregunta es legítima, porque si hubiese un proceso de revisión para que nos están sintonizando, una auditoría significa que se revisa desde principio a fin el proceso a través del cual esa deuda se emitió. Se contrajo esa deuda, yo quiero ver cómo fue, para que esos fondos fueron utilizados. Y cómo se calculó en su momento que había capacidad de pagar esa deuda. El servicio de la deuda, los intereses más el principal en su momento. Entonces, ese proceso no ha ocurrido. Esa auditoría no ha ocurrido. Hay algunos profesionales que dicen que es muy difícil que el gobierno de Puerto Rico haya tomado prestado ilegalmente, que es muy difícil porque hay unos protocolos establecidos y se tienen que regir, porque eso está, es una industria altamente reglamentada, la industria de valores, ¿verdad? En el mundo financiero hay una reglamentación y estamos conscientes de eso, ¿verdad? De que esa reglamentación existe. El problema es, ¿cuál es la justificación para que a lo largo de los años no se realizara el análisis de rigor para ver si era prudente que se tomara más prestado? Si la Autoridad de Carretera de Puerto Rico podía tomar más prestado, si la Autoridad de Eléctrica podía tomar más prestado, si el gobierno de Puerto Rico a nivel central, a través de los bonos de obligación general, podía tomar más prestado. Y la auditoría debería entrar en esos detalles, en el detalle de si había capacidad de pago y si era prudente y era saludable desde el punto de vista de las finanzas públicas no comprometer a las generaciones del futuro hipotecando el país. Mira, y esta frase que acabo de utilizar, varios analistas, expertos en finanzas públicas, han planteado que precisamente como consecuencia de ese proceso de endeudamiento creciente a través de décadas, lo que ocurrió fue que se hipotecó al país, las futuras generaciones sean responsables, nosotros tomamos prestado ahora, y el que venga atrás que pague la deuda. Y esa es una actitud absolutamente irresponsable desde el punto de vista de la administración pública, de unos recursos fiscales, de unos recursos financieros. Mira que tienen límite. Tú no puedes tomar prestado más allá de tu capacidad de pago. Tú tienes que hacer un análisis riguroso, un análisis serio, responsable, para poder entonces determinar, ok, puedo asumir una deuda adicional y tengo la capacidad y las proyecciones económicas de mi país son estas y puedo tener la capacidad de pagar. Pero por eso la auditoría tendría ese rol de presentarnos el cuadro completo. Mira, aquí en el año 95 se tomó tanto prestado, en el año 98, en el año 2003, y había o no había la capacidad de pago. Eso la auditoría lo puede determinar.
Sí, ahí podríamos tomar como ejemplo, si vas a un banco y solicitas un préstamo para una casa de 250,000, el banco te va a decir, sí, lo que pasa es que tú no tienes capacidad de repago. O sea, tú no me puedes pagar lo que costaría la mensual, o sea, el pago mensual de que incluye los seguros y los intereses y toda la cosa. O sea, ese breve análisis que tú haces en un banco, pues es lo que no se ha hecho en el gobierno de Puerto Rico.
Eso es exactamente así, eso es exactamente así. Y añado a esto lo siguiente, la sospecha que existe con respecto a este proceso de endeudamiento de tantos años es que unas personas que no tienen que ver con los intereses del gobierno de Puerto Rico, brokers de casas que se dedican a tramitar los bonos, ¿verdad? Los llamados empresas de securities, que tienen el apellido Securities, y ya podemos hablar públicamente de esto, porque o sea, entidades como UBS, por ejemplo, claro, y otras entidades que tienen el apellido Security, algunos de los cuales son bancos comerciales en Puerto Rico que tienen Banco X Securities. Mira, ellos cobran comisiones cada vez que el gobierno de Puerto Rico hacía estas transacciones. Y es preciso ver la cantidad, por ejemplo, en el caso de UBS, la cantidad de comisiones que se cobraron. Quiere decir que hubo personas que se beneficiaron, aumentaron su caudal, se enriquecieron incluso, algunos de ellos, Por el hecho de que el gobierno de Puerto Rico estuviese todo el tiempo emitiendo deudas, renegociando deudas, refinanciando. Cada vez que esos eventos ocurrían, había estas personas, estos brokers, estas personas del mundo financiero cobrando comisiones, enriqueciéndose mediante este proceso, y ellos no analizaban si el gobierno de Puerto Rico tenía capacidad de pago, simplemente tramitaban lo que se les asignaba. Y a mi juicio, eso es algo que también hay que investigar y hay que adjudicar responsabilidades. Hay que adjudicar responsabilidades porque el problema con esto es que pasen los años entonces y los que cometieron los errores que se cometieron queden impunes. Claro. Y nunca se les asigne responsabilidad.
Ahora que mencionas eso de adjudicar responsabilidad, no sé si te ha pasado, si te has topado con jóvenes. Yo sé que también has sido profesor en el colegio de Mayagüez y tengo amigos que estudiaron contigo. Tuvieron ese privilegio. Yo no tuve ese privilegio, pero bueno.
Bueno.
Tengo muchas personas que dicen, no, lo que pasa es que la deuda aquí empezó con Barceló, con Rosselló padre, con Sila María Calderón. Entonces, encajonan la historia económica de Puerto Rico a ese espacio, ¿verdad? Ahora yo digo, tiene que haber un autor, yo sé que hay más de uno, pero podemos descifrar o decir autores, ¿quiénes fueron los autores o los principales autores de la deuda pública de Puerto Rico?
Mira, yo te diría que durante los años 80, el proceso empezó a darse de una manera más preocupante. La década del 90, durante la administración del gobernador Pedro Rosselló, los proyectos de infraestructura enormes, gigantescos, estos proyectos olímpicos que se propusieron, la construcción de un superacueducto, estructuras con un costo que implicaban el endeudamiento del pueblo de Puerto Rico. El tren urbano, por ejemplo, el tren urbano tuvo la inversión que se calculó del tren urbano inicialmente era de poco más de 800, alrededor de 850 millones de dólares. Ese proyecto terminó costando 2.000 millones de dólares, casi 1.200 millones de dólares por encima de lo que se calculó que iba a ser la inversión original. ¿Por qué eso subió? ¿Por qué la inversión en carreteras, los cambios de órdenes, el endeudamiento en carreteras fue tan dramático, el endeudamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica, etcétera? Entonces, en la década del 90 se acrecentó el ritmo de endeudamiento dramáticamente. Así que se identifica con la administración del gobernador Rosselló y los años posteriores, las administraciones tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista, todos tuvieron algo que ver. Pero ya en los años 80 se hablaba de este proceso preocupante de endeudamiento que se acrecenta, se acentúa dramáticamente en la década de los 90 y sigue creciendo en la primera década del siglo XXI y los primeros 5 años de la segunda década del siglo XXI. Así que estamos hablando de un proceso acumulativo de por lo menos los últimos 30 años, por lo menos. Pero recuerda lo que mencioné al principio de esta entrevista, y es que en los años 70, cuando James Tobin visita a Puerto Rico en 1975, hace 45 años, ya él manifestó que el endeudamiento público era preocupante y que el nivel de deuda era insostenible y que el país estaba llegando a nivel de quiebra. En otras palabras, hay en la adjudicación de responsabilidades, como tú sugieres en tu pregunta, tenemos que ser rigurosos en que esto se extiende por muchos años. Fue una forma no rigurosa de financiar el levantamiento de infraestructura en el país y el tomar prestado para ese proceso de levantar la infraestructura pública, sobre todo. Y si a esto le añadimos la deuda privada de Puerto Rico, que sería tema para otra, ¿verdad?, entrevista, la deuda de los consumidores, de las empresas, de los bancos, etcétera, olvídate, Puerto Rico sería uno de los países por persona, per cápita, más endeudados del mundo. Y eso es serio, porque significa que, bueno, que no hemos sido responsables en el manejo de nuestra responsabilidad financiera.
Otro detalle, para ir culminando con la entrevista de hoy, es yo veo que hay municipios que a veces la cantidad de habitantes es mínima y de repente desarrollan un, coliseo con una capacidad para más de la mitad de los habitantes que tiene.
Eso
Entonces,
es cierto.
yo veo esto, yo no soy ingeniero, yo no soy doctor en economía, pero yo veo este tipo de construcciones y de repente se paraliza. Entonces tenemos un elefante blanco que ya se
Así
metió un
es.
pago de 2, 3, 4, 5, 6, 7 millones de dólares. El alcalde sigue siendo alcalde o el alcalde deja de ser alcalde, pero se pagó ese dinero, el elefante blanco está ahí, ya ese edificio no se puede utilizar porque se ha enfermado con el pasar de los años. O si se va a rehusar el costo de inversión, entonces es absurdo porque tienes que volver a hacer la misma inversión inicial para tratar de hacerlo funcionar. Pero entonces ahí es que yo digo, y esto lo digo, ¿verdad? Sin que se me quede nada por dentro, yo veo esto y digo, pero ¿dónde está el análisis prudente que se hizo para determinar que ese coliseo era necesario? Y no es que yo esté en contra del deporte ni nada, pero es que si tu municipio, ¿verdad? Si el municipio tiene 15.000 habitantes y entonces al lado tienes un municipio que tiene más de 100.000 habitantes, pues, oye, vamos a...
Claro.
O sea, tú sabes a lo que yo me refiero. O sea, yo no veo que haya un análisis correcto antes de construir esas obras faraónicas que ahora se están perdiendo porque son demasiadas. Y estoy hablando no de un municipio, es que a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico hay estructuras, hay famosas, ¿cómo se llaman? Obras como la estatua de Colón, ese tipo de cosas que le han costado al gobierno de Puerto Rico. O sea, municipalmente hablando, o sea, millones de dólares y a veces ni están puestas, están en almacenes. ¿Ves?
Sí es, sí
Entonces
es.
ahí está
Mira,
nuestro problema.
creo que lo has descrito diáfanamente, claramente lo que pasa. Le
Sí.
añado a los datos que tú acabas de dar lo siguiente. Número uno, cerca de la mitad de los municipios de Puerto Rico, de los 78 municipios, cerca de la mitad, quizás un poco más, están en quiebra. Están en quiebra. Muchos de ellos incluso incapacitados de ofrecer. De ofrecer de la manera correcta los servicios de manejo de desperdicios sólidos, incluyendo la incapacitados de mantener toda la nómina que tuvieron unos años antes, por eso han estado despidiendo empleados y eso, de eso se habla muy poco en Puerto Rico. Los municipios también tienen una deuda que han asumido, como tú bien señalas. Entonces ocurre que para proyectar que la frase que se utiliza en nuestro país, el alcalde está haciendo obra, eso es obra del alcalde tal. Qué mucho escuchamos eso. Esas construcciones que tú señalas que ocurren en municipios pequeños, quebrados, que no tienen capacidad de repago de deuda, combinan propuestas, casi siempre propuestas de fondos federales, con asumir deuda y le tomaban prestado al Banco Gubernamental de Fomento,
Claro.
también, ya, que ya desapareció, que no existe. Y entonces crean este enorme, esta burbuja enorme de deuda acumulada a través de los años, que posiblemente el alcalde o la alcaldesa del pueblo que sea diga, ah, eso por ahora no es un problema porque yo estoy sacando de mi presupuesto fondos para el servicio de la deuda y el que venga atrás que resuelva. Pero por lo menos ahora se vio que yo le construí un coliseo de baloncesto y de voleibol para mi gente y que hice estas obras sin actuar responsablemente. Porque no se analizó la capacidad del pago del préstamo, como tú muy bien señalas. Y esa es la orden del día en muchos municipios de Puerto Rico. Por lo tanto, con la auditoría correcta y necesaria, abarcadora, totalmente inclusiva, que se haga de la deuda, tiene que incluir los municipios. Tiene que incluir los municipios. Porque están endeudados, porque es parte de la deuda total pública de Puerto Rico. Y porque muchas de las decisiones se tomaron sobre una base de razonamiento político, si es que podemos llamarlo razonamiento,
Exacto.
en vez de utilizar un razonamiento financiero económico. Y han dejado a estos municipios endeudados. Y eso además con la consecuencia negativa de que se reduce la capacidad de prestación de servicios en cada municipio. Y recordemos que el municipio es el primero que está en contacto con el ciudadano, con el residente promedio de cada, o sea, el ciudadano promedio en este país va a buscar ayuda primeramente a los municipios. Dicho sea de paso, después de, durante el huracán María, de, en el proceso de recuperación, el trabajo de los municipios fue el que sacó adelante al país, porque se tiró a la gente a la calle, en las comunidades, los empleados municipales, etcétera, hicieron su trabajo. O sea que el municipio tiene un rol fundamental y eso hay que reconocerlo. Pero si se han administrado las finanzas de esa manera irresponsable, con tal de yo dar la impresión a estoy haciendo trabajo, yo quiero que me reelija como alcalde porque hice tanta obra, aunque deje el municipio endeudado, eso es irresponsable, por supuesto.
Sí, sí, sí. Y al final del día, quien se va a terminar afectando, como hemos dicho a lo largo de la entrevista, son las futuras generaciones. Yo no tengo hijos, pero tengo 3 sobrinas. Y honestamente, lo que se vislumbra es bien complicado. Por eso a veces nuestra generación no dice, pero es que, ¿para qué yo voy a traer hijos si ni siquiera el trabajo, el ingreso? O sea, es bien complicado. Y no estoy hablando de personas sin estudios, es que estoy hablando de personas que sabemos que están bien preparados y que no consiguen empleo, y el empleo que consiguen no necesariamente a veces está atado a su preparación académica. Y si consiguen eso, pues entonces a veces su ingreso es, simplemente nota. El panorama es un poco complicado. Entonces, Edwin, para ir cerrando, esto ha sido magistral, de verdad, esta entrevista me ha encantado. He salido yo mismo de duda y espero que así muchas personas también.
Muchas gracias.
Me gustaría que le dijeras a los oyentes algún mensaje. O sea, ¿qué sería bueno que sepamos sobre la deuda pública, o qué deberíamos tratar de hacer o pedirle a los líderes actuales referente a este tema en particular?
Sí, primero seguir insistiendo como lo están haciendo varias entidades en Puerto Rico, de que haya un proceso de auditar, de investigar con profundidad y con rigurosidad cómo fue que nos metieron en este lío del endeudamiento público. En segundo lugar, el reclamo de que la reestructuración de la deuda incluya la eliminación de una buena parte de esa deuda. Es decir, si no tenemos capacidad de pago, vamos a exigir que una buena parte de esa deuda sea eliminada. Esa eliminación no es la primera vez, no sería la primera vez que residentes de un país la solicitan. En otras instancias, en otras coyunturas históricas, varios países del mundo se han planteado: yo no tengo la capacidad de pagar esa deuda, yo tengo que reestructurarla, pero la reestructuración que resulte en una reducción drástica del monto de la deuda. Claro. Puedo pagar hasta aquí, mis finanzas me permiten pagar hasta aquí, quizás el 30-40% de la deuda actual. Esa exigencia se puede hacer. Tercero, pedirle también a las distintas entidades en los Estados Unidos que asuman una responsabilidad también, porque tanto el Departamento del Tesoro como el Securities and Exchange Commission, el Banco de la Reserva Federal, el Sistema de Reserva Federal, el FED en los Estados Unidos, tienen que haber sido testigos de cómo a lo largo de los últimos 30-40 años el país se fue endeudando y se quedaron callados. No asumieron una responsabilidad de fiscalizar, de estar pendientes, de que se analizara con rigurosidad a través de distintos estudios institucionales que el país no tenía la capacidad para el pago de la deuda. Por lo tanto, hay que exigir que asuman responsabilidad también. Estos tres pasos, ¿verdad? Que se reduzca el monto de la deuda, que haya una exigencia de que asuman responsabilidades allá en los Estados Unidos y que se haga la auditoría. Sería lo mínimo que podemos hacer como pueblo. Y por supuesto, utilizar el mecanismo del proceso electoral que tanto le preocupa a aquellos que han actuado mal. Mira, vamos a elegir a las personas que tengan la responsabilidad y que se hayan comprometido con enderezar las finanzas de este país. No cometamos el error de seguir votando por los mismos de siempre, que ya tuvieron su turno al bate, como se dice en la jerga del béisbol, y lo hicieron mal. Y tienen en sus espaldas y las administraciones anteriores de sus partidos políticos la responsabilidad de lo que estamos viendo hoy como consecuencia realmente seria. No estamos hablando de cualquier cosa. Así que nuestro pueblo tiene que estar pendiente de esta información, tiene que educarse, tiene que leer sobre esto y lanzarse a la calle pacíficamente y protestar y levantar su voz para exigirle a aquellos que son responsables que cumplan, que paguen por los actos que cometieron, y que se sepa toda la verdad de este proceso, porque eso en última instancia es lo que nos va a poder liberar para tener un país que sea manejable, que sea gobernable en el futuro previsible. Ese sería mi mensaje final.
Bueno, doctor Edwin Irizarri Mora, gracias por estar con nosotros en la Constitución PR. Ha sido un privilegio, como dije en el principio. Y
el privilegio es mío, el privilegio y un placer haber compartido. Y nuevamente reitero, Leroy, la felicitación por este proceso de educación y de orientación pública que no tiene precio, que no tiene precio en este país y que continúes adelante con esta agenda y esta iniciativa.
Gracias, doctor. Espero que volvamos a dialogar pronto. Así que un abrazo.
Mucho gusto.
Cuídate.